Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Ese jueves de abril de 1977 no fue un jueves cualquiera. Las madres que estaban allí y que habían decidido ya ir hacia la Plaza de Mayo, también habían decidido que no iban a ir sus esposos, sus compañeros, los padres de esos pibes que hasta ese momento solamente eran gente con el cual se había hecho un habeas corpus y que mucha gente tenía la esperanza cierta de volverlos a ver, porque desaparecidos había en las guerras, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, pero aquí en la Argentina, desaparecer gente, chupar gente, hasta ese momento poco se imaginaba. Quizá no habíamos visto, todos los que estábamos viviendo en esa época, lo que había pasado 5 años atrás, en agosto de 1972, con el fusilamiento, el 16 de agosto de ese año, y el 22 de 16 compañeros, aquí muy cerca, también en la Patagonia. Pero ese 30 de abril, Madres Coraje comenzaron a escribir una historia, la historia más gloriosa de este país. Por lo menos así lo pienso yo. Y salieron a buscar a sus flores.
No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, amor de mis amores, florecerán mis llantos. Este canto sin Dios, este canto en la guerra, este canto sin tierra, este canto sin voz, no morirá. Acabará el lamento de nuestro sufrimiento, no cesará el latido de nuestro pueblo herido, este pueblo sin voto, perdido en la distancia, con su silencio roto, enronquecido de ansia, no morirá, no. Thank you.
Claro que no van a morir, y porque ese 30 de abril de hace 30 años salían las madres en Buenos Aires, pero también en el interior había madres reclamando por sus hijos, y quizá no se conocían con los que salían en otros lugares, pero a ellas les vamos a preguntar, orgullosamente están acá con nosotros, festejando por adelantado, sí, festejando, ¿por qué no?, detrás de un hecho tan terrible como es buscar, seguir pidiendo justicia por sus hijos, también festejar la vida. Inés Ragni, Lolín Rigoni y Beba Mujica, que también está sentada aquí, bienvenidas.
Muchas gracias. Buenas tardes, Elio. Buenas tardes a la audiencia. Sí, muchas más también, ¿verdad? Lo que pasa que Beba es la más reciente que hace poco no está con nosotros, ¿no? Pero hay muchas madres acá en Neuquén. En un tiempo fuimos muchas.
Ah, mirá, yo los conocí a ustedes tres.
Nada más. Ah, sí. No. ¿Verdad, Inés?
Sí, las madres de Cutralcó, Cinco Saltos. Que venían de Chipoleti, Roca, y éramos muchísimas. Y bueno, vos pensás que de la zona son 57, 58 desaparecidos.
Exactamente.
Éramos unas cuantas mujeres que nos empezamos a juntar en el obispado, porque realmente Monseñor René Vares fue la única persona que abrió sus puertas de par en par para todas esta gente que veníamos con un problema que no sabíamos lo que pasaba, un día, dos días, tres días, 15 días, un mes, dos meses, años, y él nos ayudó, él nos amparó, y con su palabra, y cuando él dejó su vida acá, las últimas palabras para las madres fueron: madres, no bajen los brazos, sigan adelante. Y nosotras esa frase la tenemos escrita aquí en la frente.
Y la cumplen
y la estamos cumpliendo. Sí, a rajatabla, como estamos cumpliendo con las consignas de nuestros hijos, con todas las consignas que tenemos en estos 30 años las madres de la asociación, no hemos separado una sola. ¿Por qué? Porque le hemos hecho una promesa a los 30.000 desaparecidos que vamos a hacer justicia. Vamos a perseguir a los represores. Vamos a perseguir a todo lo que sea necesario para que en este país, en todos los rincones donde hubo un solo desaparecido, se sepa qué es lo que ha pasado con todo. ¿Por qué? Porque todavía en este país, que se dice democrático, siguen desapareciendo personas.
Así es. Y aquí, y al muchas, lado nuestro.
Y muchas.
Además de a lo que dice Inés, yo quiero agregar, no por eso vamos a dejar de estar en las luchas de este momento. Porque si bien es cierto que queremos a todos los asesinos en la cárcel, y en la cárcel común, que es una aspiración que todavía no se ha cumplido, también queremos otra justicia nosotros, esa de que los niños no coman de la basura, de que tengamos educación, de que tengamos salud, de que tengamos recreación, de que la vida no sea solamente eso de trabajar y volver a la casa para volver al otro día sin tener un aliciente, sin tener una... Entonces, todo eso también. O sea que nosotros no nos vamos a olvidar de nuestros hijos, porque si estamos pidiendo esto otro que acabo de decir, es porque estamos cumpliendo con lo que ellos querían y con lo que ellos realmente hubieran hecho o quizás hubieran podido transformar si no se les hubiera cegado su vida.
Yo diría que ustedes están no solamente representándolos, ustedes están ahí como ellos, porque ellos estarían en la calle ayer y en el acampe, en la casa de gobierno con los docentes.
A lo mejor no habría tantos problemas, tenemos esa expectativa de que quizás, yo pienso que toda esa generación fue una generación muy lúcida, muy estudiosa, con un proyecto impresionante de transformar, y bueno, no hubo tiempo, hubo errores, hubo cosas, en fin.
Por eso había que hacerlos desaparecer.
Exactamente, por eso. Pero realmente, Elio, vos acabas de decir algo de las madres, es que ellos, de alguna manera, ellos nos enseñaron a estar de una, de, a, haber tomado un crecimiento, porque las madres que hoy estamos acá, frente a vos, no somos las mismas de hace 30 años.
Claro que no.
Para nada.
Son mejores.
Bueno, pienso que sí.
Y están más jóvenes.
Yo no creo que hubiera sido mala persona antes, pero pienso que nuestros hijos nos hicieron críticas, nos hicieron animadas, nos hicieron valerosas, nos dieron coraje.
Nos hicieron parir de nuevo.
Sí, algo así también lo hemos dicho muchas veces. Entonces creo que eso es importantísimo, lo que le debemos a ellos y también a la ayuda de muchos militantes, de muchas personas. Y si tenemos que hablar de Neuquén, nosotras tenemos realmente, sentimos el cariño de Neuquén, de realmente, yo diría, una parte muy grande de lo que es este Neuquén hacia nosotras, y eso también ayuda mucho a que sigamos en la lucha.
Hay que decirle a todas las radios donde están escuchándonos, también a la gente en Suecia y en otros lugares, que este lugar del sur de la Argentina es el primer lugar donde se formó una filial de la Asociación de Madres.
Sí, sí, sí.
Es el primer lugar donde apareció, y es el lugar a 1200 y pico de kilómetros desde donde se escuchó esta cinta que tiene 30 años. Escuchen.
Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
¿Cuántos son ustedes?
Miles de mujeres. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado.
Andrés.
Es tremendamente emotivo, sí, sí, sí. Y es real, porque realmente nosotras nunca nos gusta dramatizar todo esto, pero realmente es la incertidumbre, pero todo estuvo muy bien proyectado, porque es así, la incertidumbre te enloquece, sí. Algunas podemos sobrevivir a eso, pero vos decís, me llevo un plato, una cuchara de sopa a la boca y pienso, y mi hijo come, estoy bajo la ducha, se baña, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Le gustaba esto? ¿Lo tendrá? Y eso pasó y sigue pasando en nuestras vidas, porque realmente en ese momento no lo podíamos entender.
Así es.
Era inadmisible. Y yo lo digo muchas veces y lo puedo decir acá también, yo durante meses yo le escribí una carta a Videla pidiéndole por mi hijo. Mira vos, ingenua, lo que, por eso te digo, el crecimiento nuestro ha sido hermoso, todo porque ellos nos hicieron así, como decíamos, críticas, con coraje, con saber dónde estaba el enemigo y dónde tendríamos que hacer las cosas. Y seguimos aprendiendo, porque no es que estemos totalmente lucidas ni tan claras todavía.
Inés.
Bueno, gracias a nuestros hijos, gracias a los 30.000 desaparecidos, hoy estamos en muchas luchas, en muchísimas, no solamente en la nuestra, porque ya estamos muy curtidas de todo lo que ha pasado. Hemos acompañado a la gente de Aten, que bueno, que ellos sabrán, son ellos los que cerraron el negocio, digamos.
Sí, sí. ¿Qué fea palabra?
Cerraron el negocio.
A mí no me gusta.
Bueno, o la lucha.
O la lucha de los reclamos. Que estos gobiernos podridos que tenemos en la provincia, no sé bien cómo ha terminado el arreglo. Pero en buena hora sí se ha arreglado. Pero sí, hoy escuchaba que vamos a tener que seguir saliendo a la calle porque tenemos una lucha muy grande con nuestros hospitales.
Así es.
Con la salud pública. Sí, porque ¿a dónde vamos a ir a parar todos los que vamos a salud pública?
Así es.
Todos los que vamos a la salita de los barrios. ¿A dónde vamos a ir? A cementerio. Si justamente sí. Es eso lo que quiere el gobierno. No quiere educación, no quiere salud y por eso la gente no tiene trabajo. De alguna manera nos quieren sacar de adelante. Entonces nosotros las madres, con toda la fuerza, pese a la edad que nosotras tenemos, no nos van a separar de la lucha, ni este gobierno, me refiero al gobierno provincial, gobierno nacional,
ni nadie.
El que venga el año que viene, nadie nos va a cortar las alas, porque aprendimos a volar muy alto por la sangre de nuestros hijos.
Inés, antes de escuchar esto, que también tiene casi no 30 años, pero 17, fue de las primeras cosas que hice cuando llegué a Radio Comunidad, ¿no? Uh-huh. Muy cerca de Jaime de Nevares. Si se puede y si tenés ganas, ¿cuántos años tenés, Inés?
¿La radio?
No, no vos.
¡Ah! ¿Cómo no se va a poder? Por favor, soy una piba. 79.
79. ¿Y vos, Jolín?
Yo el 8 de mayo cumplo 82.
Son más grandes. Yo creía y estaba convencida
que yo era mejor.
Que Inés.
Claro, como soy más
maravillosa. Bueno, con
no
estas.
Sé ¿por qué será? Pero
con estas pibas, escuchen esto de alguien que volvió muy cerca de ustedes también, que siempre estuvo cerca,
a ver, a ver.
Pero que fue una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué a Neuquén, uh-huh, con este compañero que ustedes van a reconocer enseguida.
Bueno, por ejemplo, no se puede estar a probar la dictadura militar, por ejemplo, desde ningún punto de vista, hablo del cristiano, ¿no? Porque el fin no justifica los medios. No puede haber reconciliación a través del indulto porque el fin no justifica los medios. Bueno, y estos son principios viejísimos, ¿no? Hay una ignorancia muy grande de la doctrina cristiana, desde el Evangelio hasta toda la doctrina social y el contenido, digamos, doctrinario de nuestra fe. Y esto hace que mucha gente, bueno, critique sin saber, ¿no?
Uh-huh. A vos te une muchísimo la lucha de las madres de Plaza de Mayo, ¿no es así?
Sí, aprendí de las madres lo que es la dignidad. Yo creo que ellas perdieron a sus hijos, pero parieron la dignidad en este país. Parieron la memoria, esa memoria que tantas veces perdemos y que tanto mal nos ha hecho, ¿no? Porque no tenemos memoria, creo que estamos como estamos desde hace 20, 30 años o más. Creo que ellas parieron la dignidad, parieron la memoria de este país, y me parece que es un organismo y un grupo que han sido capaces de ser inclaudicables ante luchando por valores y por principios inclaudicables.
Rubén Capitaño.
Sí, un compañero, sí,
es un gran
muchísimos
compañero.
Años.
Sí, y le decimos a Capitaño desde acá que seguimos en la misma línea. Como
él lo conoce, nos vemos
que
todos
nos
días.
Conocemos tanto.
Cuando él habla de la memoria, yo siempre pienso que hay memoria y memoria, ¿no?
Uh-huh.
Hay una memoria literaria, esa del papelito, del cuadrito.
La memoria de Gelblum, por ejemplo.
Sí,
Samuel Gelblum, la memoria de Gelblum.
Así. Y hay una memoria ejemplar, que uh-huh, esa es la memoria que yo creo que hay que mantener, ¿verdad? La memoria que te sirve para que eso yo lo pueda. Porque hablamos mucho del Che Guevara, y digo, pero si el Che Guevara nos conformaba con poner un cuadrito, llevar acá una boina, no. Yo creo que la memoria ejemplar, un tipo que dio la vida y que realmente sí renunció a todo por proyecto que él tenía, por esa utopía hermosa que, bueno, que la consiguió, y bueno, y nuestros hijos igual. Entonces esa memoria ejemplar que nos haga realmente tratar dentro de nuestro tiempo también, Elio, porque es cierto, no es el mismo contexto el que vivieron nuestros hijos, no es la misma situación. Realmente, mira, este momento que nos toca vivir es muy duro, es muy difícil, es una sociedad perversa. El otro día una joven nos hizo una entrevista, y bueno, ¿y qué le dirían a los jóvenes y qué esperan de los jóvenes? Yo digo, mira, las madres sentimos, y creo que toda la sociedad, una deuda muy grande con la juventud de este tiempo, porque ¿qué sociedad le estamos presentando? ¿Cuáles son los referentes de estos jóvenes?
Es.
Un cantante un músico, que bárbaro, me parece genial, pero realmente no encuentran realmente en quién reflejarse y a quién imitar, dentro de lo que se puede y dentro del contexto que cada uno vivimos, ¿no?
Y hablando de memoria, ¿qué le dirían a este hermoso y gran señor?
Manifiesto mi decisión de abandonar definitivamente esta Constitución, esta Convención Constituyente, en cumplimiento del mandato con el que fui honrado por la mayoría del electorado de mi provincia, Neuquén. Pero no debo dejar de expresar, sin embargo, mi alarma ante la desmesurada extensión de los poderes presidenciales, que hacen muy tenue la ya tenue división de poderes. Por eso digo, señor presidente y señores convencionales, parafraseando a un personaje argentino que mucho admiro, no quiero asistir a los funerales de la República. Alguien dijo que la historia será implacable al juzgar aciertos y errores. Yo agregaría, cuánto más implacable será con quienes han realizado una verdadera subversión en el orden constitucional. Yo no quiero, no querría caer bajo ese juicio implacable de mi patria, aún más que de la historia. Y finalmente creo que debo una explicación a muchos que me han planteado el por qué entonces presenté la candidatura, acepté el cargo y juré al tomar posesión. Y el por qué es que conservé siempre, esperando contra esperanza, hasta este momento, que la Convención, dejando de lado el pacto impopular y la ley inconstitucional, resolviera que cada proyecto del artículo segundo fuera discutido y votado en particular. Pero esto ya es evidente que no sucederá.
El Monse, ¿no?
Ejemplar, ejemplar.
El Monse, como le decíamos todos.
Como ustedes me enseñaron que le decían.
Sí, todos le decíamos el Monse. Realmente, para nosotros,
Jaime de Nevar.
Jaime de Nevar en todos los lugares. Y mañana va a estar junto con nosotras en la Universidad de Comahue.
Mañana no, el lunes.
Mañana domingo, toda razón. El lunes 30 va a estar con nosotras.
Pero claro que
siempre con nosotras.
Pensamos las madres, qué pena que ahí en ese momento no lo imitaran todos los que realmente subieron con él. Solamente Edith Galarza se retiró, sí, y los otros no se retiraron.
Así es.
Entonces, ¿cómo hubiera cambiado? ¿Cómo hubiera cambiado a lo mejor, verdad? No sé, quizás es muy optimista lo que digo, pero ¿cómo hubiera cambiado? Pero bueno, esas son las personas que realmente son dignas hasta el final. Y bueno, yo personalmente no era de las que me oponía que Monseñor se presentara.
Mira vos.
Cambio Inés, no. Sí, bueno, pero yo sí.
Dijiste dos cosas ya, ¿eh? Sí, lo de las cartas a Videla.
Ah,
esto.
¿Viste? Bueno, y yo me oponía.
¿Y ustedes discutieron entre sí?
Sí, sí. Bueno, no discutimos. Después que era una decisión totalmente de él. Aunque yo dijera no y Inés dijera sí, o Beba sí, no sé, no me acuerdo si Beba dijera
que
sí.
¿Yo sabes por qué?
Tenía que votar. Porque yo sabía que Monseñor iba a sufrir mucho.
Mira.
Y esto,
vos lo querías defender humanamente.
Yo lo quería defender. Yo decía, no tiene que... Porque esto, yo no tenía ninguna confianza. Y bueno. Pero bueno, ya está. Él hizo lo que quiso.
Bueno,
y
esto es lo que yo digo. Está que bien. La gente dice, ay, soy militante porque llevo la bandera del Che.
Sí.
Mañana sale otra banderita y se va con la otra banderita. Ese no es militante. No es militante. Militante es aquella persona. Lo que hizo Monseñor de Nevares. Se mantuvo firme. Muchos no querían que fuera,
sí, pero nada
candidato.
Más que por eso,
nada más
no,
que por
no,
eso.
Porque
pero
no
él dijo,
capaz.
Voy a hacer, porque soy un, ya no había presentado la renuncia de obispo, sí. Y dijo, yo soy un ciudadano más,
claro.
Y quiso demostrar que se pueden hacer las cosas, pero siempre tenemos acompañantes que son traidores, pero todo el mundo quiere la silla principal. Y Monseñor de Nevares no quería eso.
Ajá.
No nos interesa.
Monseñor de Nevares quería otra cosa, como lo que era. Él quería el bien para el pueblo de Neuquén.
Es la coherencia con el Evangelio, nada más y nada menos.
Exactamente.
La coherencia con el Evangelio, porque no hay que separar las cosas, ¿no?
Así es, yo nunca más me voy a olvidar las homilías contra el indulto y el punto final.
Sí. Bueno, ahora parece que, viste, salió el otro día.
Sí, pero tarde, ¿no?
Y cuando la justicia tarda tanto, deja de ser justa, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno,
pero quizás sea un ejemplo y una cosa para los jóvenes, para los que
de
realmente...
las luchas.
Claro, y para
de las luchas que venimos dando.
No tanta impunidad.
Quiero decirle al compañero operador que no escucho internamente, absolutamente no te escucho. ¿Qué me querés decir? Si alguien quiere salir al aire, ¿puede ser? ¿Alguien quiere salir al aire? Bueno, tiene un minuto para salir, que seguramente sí, será para saludar a las madres. Y desde ya, adelante, no sé quién está, adelante.
Escuchando a las madres, escribí esto. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Hace 30 años que las abrazo. Aunque estoy con el viejazo, mi generación tiene el orgullo de que las tiene. Ayer, hoy y siempre sentiremos el dolor y el honor del ejemplo de madre que nos ha enseñado. Y que la lucha es mucha y en la vida se lucha. Gracias, madres. El dolor de amigos que ya no están, ustedes lo han puesto en reclamo. No se queje si no se queja. Gracias, madres. Son la memoria ejemplar. Gracias, madres, por la vida, por el amor, por todo. Gracias, madres.
¿Cómo es tu nombre?
Yo soy una jubilada, Rita.
¿Rita?
Ajá.
Bueno, muchas gracias, Rita.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rita. Nos veremos.
Una jubilada más, dice, pero no jubilada de la vida.
No, por supuesto, bueno, muchísimas gracias.
Yo quiero preguntarle...
Todo eso ayuda muchísimo, y a veces nos preguntan de dónde sacamos la fuerza. Ajá. El otro día, viste, cuando hicimos el tercer jueves, nosotras vamos al Monumento a la Madre a hacer nuestra marcha.
Así es.
Y ese jueves lo decidimos
siempre
hacer...
después del programa, ¿no? En comunidad.
No, los jueves también, pero el tercer jueves lo cubre a otras personas.
Muy
pero
bien.
Siempre con material que nosotros dejamos.
Perfecto.
Y vamos a la calle. Entonces el jueves ese, que era 19, nos fuimos a hacer la marcha en la Plaza del Pueblo, esa plaza frente a la Gobernación.
Exactamente.
Bueno, y ahí ahí estuvo hermosísimo, pues se armó un pequeño... éramos muchos realmente, muchos, claro. Y bueno, y empezaron, algunos hablaron y hubo así un lindo diálogo entre las personas y alguien nos decía, pero madre, ¿de dónde sacan fuerza? Bueno, sacamos fuerza del compromiso y de todos ustedes, de los que nos ayudan, de los que nos abrazan, de los que como esta señora, después de tantos años, sigue queriéndonos y acompañándonos. De eso viene la fuerza.
Así
bueno,
es.
Nosotros tenemos que ir ya.
Yo sé, por eso les quiero preguntar en el final, hablamos de los 30 años pasados.
Sí.
Antes de recordar lo que va a haber este lunes, contanos lunes, Inés, en el Aula Magna.
Este lunes en el Aula Magna, a las 20 horas, tenemos un acto, un cumpleaños.
Celebración.
En la Salvador Allende.
Celebración, pero es lo único que podemos decir, porque somos invitadas.
Muy bien.
Somos invitadas. Nuestro grupo de apoyo, que es un grupo de fierro, porque
sí,
es de fierro,
la verdad que sí,
nos ha preparado un acto hermoso.
Y va a ser una fiesta.
Hermoso, seguramente. Que va a ser una fiesta porque... El año pasado fue tan hermoso y creo que este año va a superar.
Así es,
va a superar, porque el año pasado vinieron amigos, muchísimos amigos, muchísimos jóvenes, que bueno, que nos hicieron caer un poquito.
Creo que merecen un párrafo aparte estos compañeros que nos están ayudando.
El grupo de apoyo desde hace tiempo.
Algunos más de 20 años.
Sí.
30 no quizá, pero 20 largos.
Como
más
la
de
Chayna.
Un compañero, Ana Chayna, Bernardo. Pero luego no nos gusta hacer nada.
Exactamente.
Las madres somos de socializar. El grupo, hay uno que hace muy poquito que está con nosotros, dos o tres compañeros. Pero realmente están tan integrados, son tan protagonistas de todo lo que nosotros hacemos que nos enorgullece.
Yo sé.
Realmente es la semilla que realmente brotó rápido y tiene muchísima fuerza.
Bueno, y para los próximos 30, ¿qué esperas, Lolín?
Bueno, tener sobre todo, mira, yo creo que la salud física es muy importante, pero quizá mejor la salud mental, y espero que esa me siga funcionando los años que uno... Pero mira, Elio, creo que las madres y muchos con nosotras, porque no nos queremos arrogar la exclusividad de una tarea, muchos organismos de derechos humanos estamos sembrando hace muchos años y vemos ese fruto, existe, la siembra ha sido, la cosecha creo que va a ser buena porque hemos hecho una memoria fértil que ha dado realmente y sigue dando fruto en estos compañeros que son los más visibles. Pero nosotras tenemos hijos, tenemos nietos, bisnietos,
así
tenemos
es. Todo. Esas son la continuidad.
Esas son la continuidad.
Inés, ¿y vos para los próximos 30 qué esperas?
Yo digo que,
dale, dale.
Que no me falle la cabeza, que me fallen las piernas, no importa, pero quiero vivir muchos años, quiero ver muchas cosas todavía en,
claro que sí.
En esta provincia, en este mundo, que bueno, que nuestros hijos no las vieron y no las pudieron disfrutar, no pudieron hacer tantas cosas, y por eso quiero vivir muchos años, para hacer lo que ellos querían. Acá estamos nosotras dos, que vamos a tirar con pero todo. Para adelante y no le vamos a aflojar.
Así ni un es. Paso es, atrás. Es una deuda, ¿verdad? El país que soñaron nuestros hijos todavía
es una
está
deuda.
Muy lejos. Es una deuda que, como dijo Inés muy bien, pero con muchos otros, porque solas no, nunca,
no, por eso
vamos
estamos
construyendo de a poquito.
Así
continuamos,
es.
Continuamos sembrando y cada día cosechamos más. Cada día cosechamos más. Vamos a una escuela, salen los chicos a la vereda, a la calle. Madre, ¿qué podemos hacer nosotros? Madre, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, eso creo que el día, dentro de 30 años, como decimos, que no estemos...
Pero claro que van a estar.
Sabemos
bueno, que no estaremos físicamente, ¿no?
Un montón de gente que va a trabajar... Seguramente, si no, le vamos a tirar la oreja como le tiramos
pero
ahora.
Claro que sí. E incluso le digo más. Solamente... Porque muchos de los milicos no quieren que estén, para joderlo van a seguir viviendo.
Exactamente.
Para joderlo, nada más, sí, sí. Para estar ahí.
Sí, señor.
Che, madres, muy 30 años bien merecidos, que la sigan pasando con el calor de la gente, que la lucha de ustedes demuestra que sus hijos no murieron.
Exacto.
Sus hijos, y es muy lindo que no hayan hablado de mi Oscar no. O mi, sino que hablan de los 30.000.
Exactamente.
Y eso es la enseñanza más grande que nos dieron ustedes. Y yo realmente quiero, si cabe, agradecerles porque lo de ustedes y lo de tantas madres en el país y en el mundo hacen que sea, vuelvo a decir lo que dije al principio, abriendo el programa, lo más grandioso que tuvo nuestra historia, la historia del país.
Sí, ustedes. Porque esta tarea de madre se ha multiplicado por el mundo realmente. Muchas madres han sacado ejemplo de lo que ha sido, ¿no? De nuestros
así orígenes. Así es, en Palestina,
realmente,
en otros lugares.
En muchos lugares, sí, en Filipinas, en Europa. Bueno, yo creo, Elio, que también vale decir que en este momento nosotras tenemos en el recuerdo a todas las compañeras. Todas las compañeras, somos muchas filiales, tenemos en Buenos Aires la comisión directiva y todas están en nuestro corazón y
bien.
Sabemos que todas luchamos quizás de distintas formas,
bien.
Como podemos, como hacemos, pero así realmente es. Sabemos que la lucha es pareja y queremos realmente todas, estamos reivindicando a nuestros hijos.
Gracias por haber venido.
A vos, Gil, a vos.
El 30 de abril, aquí y en tantos lugares, pero aquí en Neuquén, en la Salvador Allende, y ahí la despedida es de César Cabezas, con esta chacarera de la memoria. Para ustedes, gracias Inés.
Muchas gracias a vos también.
Son nada, 28 son más. La ronda de los jueves no deja de girar. Los pañuelos son palomas del corazón, un sentir. Hijas locas les decía, los que no saben parir. La luna de mayo, amarillo de otoño, el río se crea a través del arroyo. ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estoy yo? que viste ronda tras ronda. Gritan los que aún existen en nuestra memoria. Le cantamos a la vida, la memoria es un dolor, y las madres me enseñaron el coraje y el valor. Le cantamos a la vida, la memoria es un dolor, y las madres me enseñaron el coraje y el valor. La luna de mayo, amarillo de otoño, el río se crea.
¿Y dónde? ¿Dónde están las madres? Aquí estuvieron. Un abrazo muy grande a todas las madres también, a Eve, a tantas otras en nombre de Lolín y de Inés, que se están yendo para otros lugares. Son las hormiguitas que siguen andando con sus 82 años, 79 años. Maravilloso. Ojalá lleguemos como ellas. ¡Que vivan las madres de Plaza de Mayo! ¡Que vivan las madres! ¡Que vivan nuestras hermosas, heroicas e interminables madres de Plaza de Mayo!
En su radio, desde el pie, porque el sur también existe.
Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con la muerte en la nuca, cayó el maestro, armado hasta los dientes, de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanzas para ir luchando. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con su filo descalza y por la espalda un puñal traicionero de sombra helada, para hizo el latido de Fuente Alba.
Y mientras sigue, la idea es seguir por debajo a Rafael Amor. Bueno, hablemos más que hablemos. ¿Cómo sigue? Porque no son solamente homenajes lo que hay que hacerle, porque seguramente cada 4 y 5 de abril aquí y en otros lugares del país y del mundo se lo va a recordar, pero Carlos Fuente Alba está aquí, y ayer también estuvo.
Sí, está permanentemente en cada uno de nosotros, en cada cosa que discutimos, en cada cosa que decidimos hacer, aunque uno no lo nombre. Y yo personalmente trato de no mencionarlo, y no por eso no está permanentemente, ¿no?, acá en mi cabeza y en mi corazón, y todo lo que todos los pasos que damos. Y es cierto, yo cuando decía de la etapa grande que viene ahora es eso, ¿no? Buscar la justicia, buscar que no quede impune, el acompañamiento permanente a su familia, que lo charlábamos el otro día, va a tener que ser mutuo, porque lo vamos a necesitar, y ser incondicionales a sus decisiones. Y obviamente, y desde lo político, seguir trabajando con la intersindical, con todos los sectores que se pueda, seguir impulsando esto de la renuncia del gobernador, más allá de la justicia penal o de la justicia que tiene que actuar en este caso. No alcanza solamente con saber que Poblete prácticamente quedan pocas dudas y por eso está ya dictado su procesamiento.
Poblete es un emergente más,
¿no?
Hay muchos Pobletes dentro de la policía.
Todos los Pobletes que tengan que ser juzgados tienen que ser juzgados. Y un elemento, ¿no?, que es el desmantelamiento de los grupos de este tipo en la provincia. Porque claro, mientras esto esté y por más presos que tengamos, si los grupos siguen estando, vamos a seguir teniendo este tipo de crímenes. Entonces, porque esto, digamos, este es el punto digamos, más alto, pero no nos olvidamos de Pepe Alvear, no nos olvidamos de muchísimos compañeros que han sido brutalmente golpeados por estos grupos. Entonces, este es un debate que se tiene que instalar en la sociedad neuquina con mucha fuerza.
Una oyente nos recuerda que no nos olvidemos también de los trabajadores que no son docentes y que han salido a la calle también por ustedes y junto a ustedes. Yo creo que eso es solidaridad de clase.
No, estos días y lo que fue el 9 de junio, de abril, perdón, y lo que pasó después, obviamente que la solidaridad del conjunto de los trabajadores la hemos tenido de forma permanente y también por todos esos trabajadores tenemos que seguir dando esta pelea, y por eso está esta intención de seguir constituyendo y fortaleciendo la intersindical, que es donde están las organizaciones y donde podemos darnos estas discusiones y poder instalar todos estos temas que quedan como cuestiones a resolver, ¿no?
Gustavo, una de las cosas que tomamos con prudencia en mi carácter de tener que estar frente a los mil y pico compañeros en una asamblea es reprimir la utilización del nombre de Carlos en ningún sentido de una opinión política. La reivindicación política de Carlos es del conjunto y no puede estar vinculada a una posición menor. Si se acuerda de un acta, no se acuerda de un acta, se va para acá, se va para acá, o nombrarlo. Y eso fue una conducta que tuvimos como direcciones sindicales, tanto seccional como provincial. Lo peor que le puede pasar a la historia, a la memoria de un compañero, es utilizarlo políticamente. Hay que reivindicar, hay que pedir el juicio y castigo, la renuncia del gobernador, y no hacer especulaciones mezquinas en nombre de los compañeros.
Claro.
Que eso, por suerte, en la mayoría de los compañeros de trabajadores de educación quedó claro. Desde las conducciones, pero también desde muchos sectores y desde cada escuela. Eso es importante, porque entonces sería ensuciar y tirar por lo más bajo y pequeño lo que tiene que ser una clara consigna de todo el pueblo de Neuquén, que es el juicio y castigo y la renuncia del gobernador.
Por último, porque tenemos un minuto y medio, el lunes, cuando se vuelva, ¿cómo se imaginan ustedes que sus compañeros, que ustedes mismos, aunque ustedes hoy por el laburo que tienen, que es gremial, no van a estar adelante de las aulas, pero indudablemente se va a hablar de esto, porque si no, ¿de qué vamos a estar hablando? Si no, vamos a vivir en Burundi.
Sí, sí. No, yo, después por ahí Gustavo puede agregar algo más, pero a mí me parece que el lunes va a ser un día muy particular, ¿no? Es un día donde probablemente haya necesidad de los compañeros de tener un espacio de discusión, de reflexión. El reencuentro con nuestros alumnos, obviamente, que es el esperado del 5 de marzo. Lo que quiere el maestro es empezar las clases, estar con los pibes, pensar en... Y obviamente va a ser un año distinto, y creo que me parece que todos los trabajadores de la educación vamos a ser distintos a partir de este lunes en las escuelas, con otras cuestiones para reflexión, con otro tema para poner en debate, y esperamos que sea de crecimiento también.
Yo les quiero contar una experiencia personal, chiquita, con respecto a mi hijo, del CEPEN 46. Parte de los docentes juntaron un día, fue maravilloso, hicieron una pizzeada ahí, frente a la casa de gobierno, con sus alumnos. Incluso mi pibe me dijo, mirá, papá, ¿me da 5 mangos? ¿Para qué? Le digo, porque juntamos para comprar queso, algo de proboleta, yo qué sé qué, y ustedes se juntan, no, vamos con los profes. Me pareció genial, extraordinario.
Nosotros tenemos como trabajadores de educación, cuando volvemos al aula, tenemos que dar una explicación, tenga 6 años o tenga 18 nuestro alumno, porque no son ajenos a lo que sucede socialmente por ser un niño o por ser un adolescente. Ellos han tenido, charlando con nosotros en las escuelas, pero a veces siguiendo hasta por los medios, un montón de cúmulo de informaciones.
Así es.
y nosotros tenemos que esa información de la realidad social y política transformarla en algo que sea comprensible. Si no, es un hecho más de los medios.
Así es. Y tampoco, sin olvidarnos, porque esto se escucha en Ushuaia, en Río Grande y en otros lugares. Hace pocas horas, los trabajadores fueguinos terminaron una lucha muy importante. Ellos mismos estuvieron acá, sí, dos, tres compañeros. La gente de Santa Cruz la sigue peleando. Allá le pusieron la gendarmería en las escuelas. El mismo presidente de la nación que dijo: yo arreglo las cosas de otra manera. Claro, claro, no mataron a nadie todavía, y esperemos que no. Pero bueno, les preguntan antes de irse si desde Aten están llamando al primero de mayo, a dónde, si se tiene algo orgánico. Pregunta un oyente.
Mira, con relación a eso, en el marco de la CTA había una discusión por de buscar el lugar. Había una reunión de intersindical a la mañana.
La posibilidad de ir a Arroyito.
Arroyito, pero bueno, está también la discusión para hacerlo acá. Eso todavía no está.
Esto se va a saber mínimamente el lunes, ya va a estar definido.
Sí, no, sí, probablemente mañana también, en los medios.
Bien, así que bueno, escuchen esta radio esta radio y se van a enterar, compañeros. Bueno, la idea es avanti, y que esto también traiga, es bueno que haya discusión. Yo no le tengo que decir a ustedes, y menos a los docentes, que sigan discutiendo. Ustedes son
discutidores.
Vamos a seguir discutiendo, no tengo que para duda.
Luis, ¿cómo? Luis del CEPEN 23, que dice que ustedes lo conocen, dice que sigan en la lucha, que está muy orgulloso. ¿Sí? ¿Eso es lo que nos quiso decir?
El orgullo es nuestro. Es por tener compañeros con la convicción, la valentía, la decisión y también con un valor. Una real disciplina a la democracia sindical, no a la conducción.
Muy bien. Y también a la gente que ayer terminó disconforme, que ayer dentro del propio gremio también, pues bien, seguramente la idea es que tengan su espacio para seguirlo discutiendo, porque esto no se termina acá, lo seguirán discutiendo en su asamblea de escuela, en su lugar, en la próxima general, y bueno, hay que seguir trabajando para que la próxima vez la postura de estos compañeros sea la mayoritaria, y pienso que si es así, se lo va a tener que respetar.
Se crece, totalmente.
Así que gracias por haber venido.
No, gracias a vos, Elio, por todo el acompañamiento durante estos días. Ha sido muy importante para nosotros la presencia de los trabajadores de la prensa, porque nos
de muchos
compañeros, un reconocimiento en voz a todos los que nos acompañaron y bueno, que nos sigan acompañando.
Y esencialmente a todo el grupo de trabajo del informativo de esta radio.
Sí, seguramente. Radio CAN siempre estuvo en todos los momentos.
Y durante 53 días la gente se informó por CAL, Universidad.
¿Cómo sigue pasando?
A las 8 de la noche o a las 7 de la mañana se convocaba una asamblea para las 9 y los compañeros estaban a las 9 porque habían escuchado la radio.
Me dicen aquí que de la escuela de Valentina, la 245, una chica hizo un trabajo para los docentes, que si pueden vayan a verlo, o que los compañeros que trabajan allí
la acerquen, sí, sí.
La acerquen para aquí. Gracias de nuevo, compañero, y a seguir. Gracias. y que el primero de mayo nos fortalezca a todos, y bueno, especialmente para la familia de Carlos y Sandra y sus pibas, que sepan que todos, no ahora nada más, en este abril, el abril neuquino, sino de aquí en más, y el gremio estoy seguro que no la va a dejar sola, ni a ella ni a sus pibas. Gracias.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Y bueno, llegó el momento de saludar a los lugares por donde salimos y también la gente que ya está en la mesa con nosotros hoy en este programa tan fuerte, tan cargado de cosas. ¿Dónde los van a escuchar? Salud a FM Radio Activa allí en Ushuaia, en el punto más austral de América Latina, en Tierra del Fuego. Saluda a la gente de Alas, en Bolsón, provincia de Río Negro, a la gente de Radio Cerquita, en San Carlos de Buriloche, a la gente de Focus, Epuyén, provincia del Chubut, FM de la Costa, los Maragatos de Carmen de Patagones, la M530, la Voz de las Madres, la izquierda de su dial, la primera a la izquierda de su dial, FM Capital de Posadas en Misiones, Radio Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Suecia, y la página del grupo Alavío, www.agoratv.org. A todos ellos les quiero decir también que Juan de Cenillosa nos acaba de llamar recordándonos que el 23 de abril último se hizo un acto justamente en el lugar donde asesinaron a Carlos Fuente Alba, y los compañeros de esa seccional y, por ejemplo, compañeros de Sanón y otra gente también solidaria que estuvo en ese acto, que fue muy muy sentido, pusieron las bases de un monolito que va a ser un libro abierto allí a un costado de la ruta, por no ponerla en el medio de la ruta, porque claro, van a tener que dar una vuelta, pero para que la memoria y el lugar donde asesinaron a un maestro no quede así graciosamente olvidado, desde ya, y dejado por de lado, y especialmente que cada funcionario que vaya y venga al sur de nuestra provincia lo vea cada vez que pase y sepa que ese monolito nunca tuvo que haber estado, porque ahí mataron a un trabajador. La Feria del Libro es un fenómeno muy particular en Buenos Aires. Mariana Di Stefano nos trae un interrogante por demás interesante acerca de esta actividad que es única en América Latina tras esta presentación.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano.
Se está llevando a cabo en este momento en la ciudad de Buenos Aires la tradicional Feria Internacional del Libro. Sin duda es uno de los eventos culturales más importantes del país, no solamente por la cantidad y variedad de expositores que reúne, que no se limita a editoriales, sino que instituciones de todo tipo tienen su stand, sino que se destaca sobre todo por la enorme cantidad de gente que la visita, que la ha convertido en un fenómeno de masas muy diferente a las ferias de este tipo que se organizan en otras partes del mundo. ¿Pero esto significa que en la Argentina se lee mucho? La Feria del Libro de Buenos Aires ha ido ganando cada vez más en cuanto a la variedad de eventos culturales que ofrece, y tal vez allí radique una de las razones del éxito de público que sostiene año a año. En efecto, en la feria uno tiene la posibilidad de mirar y comprar libros, pero además de asistir a representaciones teatrales, a charlas, a conferencias de personalidades muy prestigiosas de la cultura nacional e internacional, se pueden presenciar en vivo programas de radio, y por supuesto está siempre la posibilidad de contactar con los autores de los libros. Y hasta es posible asistir a eventos novedosos, como fue este año la lectura oral y colectiva de diversos textos literarios. Sin embargo, todo este despliegue en torno al libro no debería crearnos una idea errónea acerca de la presencia real del libro en la vida de los argentinos. Una estadística muy reciente, por ejemplo, de la Cámara del Libro, indica que en el 2006... la mitad de los argentinos no leyó ningún libro de ningún tipo, lo cual demuestra que, aun cuando crezca la cantidad de libros que se edita en el país, como puede apreciarse en la feria, eso no significa que crezca el número de lectores. Y como indican las cifras, por lo visto, convertirse en lector en la Argentina no es un proceso al alcance de todos. Los especialistas hablan de las dificultades económicas para acceder al libro, pero también destacan las barreras culturales que separan al libro de amplios grupos sociales que no han tenido la posibilidad de acceder y desarrollar el conocimiento de ese código especial que encierra la cultura escrita. Por eso de lo que se trata es de que haya políticas que atiendan tanto a lo económico como a lo cultural, políticas que vienen faltando en el país y que además requieren que se sostengan a largo plazo, porque como también señalan los expertos, los lectores no se hacen de un día para el otro. Un tema que seguiremos charlando con usted. Chao, hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
Río Negro. Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Hace 6 meses atrás, nosotros fuimos uno de los programas que lo pusimos, porque pusimos el tema a partir de que lo conocimos porque los pibes de ese pueblo, un pequeño pueblo de Río Negro, de apenas 6.000 personas, decidieron salir a la calle y decir, ¿dónde está nuestra compañera? Porque quien conoce a Fernández Oro, la verdad que yo hasta el momento no lo conocía como lo estoy conociendo en estos días realmente, no puede creer que alguien se puede perder o se puede ir graciosamente de ese lugar. Y menos una piba que no solamente había estado allá, había estado viviendo en Bolsón, que conocía mucho la zona, que tenía una inserción social con un grupo de teatro, si no me equivoco, con Cipolletti, estaba haciendo cine, es decir, cine experimental, pero cine al fin, una piba que jugaba al vóley, una piba llena de vida, como tantas otras pibas de 16 años que están en ese pueblo y tantos pueblos de América Latina y de toda la Patagonia. Esa piba se llama, porque nosotros, aún mismo aunque se compruebe que los restos hallados pertenezcan a ella, nosotros preferimos decir que se sigue llamando Otonio Uriarte. Estamos aquí con la vicedirectora de la única escuela secundaria, si no me equivoco, de Fernández Oro, a donde asistía Otonio. Estamos con un compañero de oyente
de siempre
y docente de esa escuela.
Sí.
¿Sí? Y también estamos con el cura, un cura muy particular, un cura que nos hace acordar mucho, realmente, porque sí. Cuando a mí me lo presentaron, yo le dije, ¿cómo se llama? Me dijeron, Néstor Vicente. Le dije, ¿qué? ¿Igual que el político? No, él se llama Pancho, me dijeron. Y cuando lo vimos a Pancho, como un cura obrero, un cura realmente distinto, como tantos otros curas, pero no son muchos, cada vez son menos. Pero bueno, con ellos la idea es de aquí hasta el final hablar de Otonio, de lo que pasa en su pueblo, y que nos cuenten cómo está la cosa a partir de que hubo un terremoto, porque están viviendo un terremoto desde hace 96 horas cuando apareció el cuerpo de alguien que todavía no sabemos quién es, pero que de alguna manera muchos sabemos muy, muy adentro que cada vez más se parece a Otonio, lamentablemente. Compañeros, el que quiere agarrar la posta.
¿Empiezo?
Dale.
Bueno, primero decirte, Elio, decirle a la audiencia que bueno, lo que dijiste de Pancho no es para hablar de él en concreto, pero sí decir esto. A mí me dio mucha fortaleza que él nos acompañara, porque en realidad yo, hay una de las cosas que me están angustiando mucho y que me preocupan mucho, es que en realidad todos los que tienen que dar respuesta en este caso se borran cobardemente, y me sale decirlo así con todas las ganas, porque en realidad lo que le estamos poniendo toda la fortaleza de esto es la institución educativa, la y colaborando con la familia, por supuesto.
Sí, familia, los que le ponen el pecho.
Exactamente. Pero en realidad todos los otros se hicieron los ofendidos, desde la policía, desde
la justicia, el intendente. Ah, están ofendidos.
Están ofendidos y resulta que ahora parece que están dolidos.
Mirá.
Y no me cabe, digamos, esa actitud y creo que tenemos que dejarla bien en claro.
Una miseria humana, ¿no?
Exactamente, exactamente, porque te podés ofender, pero tu responsabilidad es estar.
La piba sigue no estando en el pueblo y alguien tiene que responder.
Y esos son los que tienen la dirección, o sea, esos son las autoridades políticas. O sea, no es cualquiera, no es que algún vecino quiera participar en dar respuesta o quiera participar en lo que haya que hacer. Es que ellos tienen la obligación, esto es lo que nunca han entendido.
Claro.
Que no es que lo hacen de favor, de gauchito, no. Porque yo te ayudo. Es que era su obligación.
Hay una responsabilidad social, política.
Traernos la chica de nuevo era responsabilidad política de las autoridades políticas de la localidad y del gobierno provincial. No
y en ese sentido, yo creo que anterior estuvieron las madres y yo sigo sosteniendo esto. Nosotros no vamos a aceptar la imagen que se está dando de Otonio.
Bien.
Nosotros queremos seguir reivindicando la imagen de Otonio, como vos decís, una chica llena de proyectos, un adolescente que nosotros sabíamos que no tenía ningún motivo para irse y la policía lo negaba.
Vos la conociste en el aula,
sí,
vos fuiste profesor de ella.
Sí. Me contó su vida así abiertamente, las cosas que pasaba, todos sus proyectos. Cuando hacíamos un recital de música, ella estaba. Entonces, ¿cómo pueden venir a decir? Nosotros sabíamos perfectamente que ella no se había ido y la policía echó a rodar ese rumor.
Exactamente.
Entonces, es muy basura todo esto.
De entrada dijo, se habrá rajado con alguien.
El jefe de la policía y el gobierno...
En Fernández Oro.
Y el jefe de la policía Negrino.
Ucha, desde Viedma.
Ucha y Cufré.
Y Cufré.
El subjefe también.
Y el gobernador no hace nada con esa gente.
Ya.
Bueno, son algunas de las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
Pancho, padre.
Hijo. No, que lo triste de esto, por ejemplo, cuando fue que el subjefe de la policía dijo esto, enseguida el ministro de gobierno, las veces que hemos ido a Viedma, y el secretario de gobierno, lo dijo a título personal, ¿no? Y lo cual es doloroso, sigue siendo doloroso, ¿no? Después, últimamente, el doctor Bermejo, el secretario de Seguridad, dijo... bueno, lo dijo porque habían algunos datos de los testimoniales que de algunas declaraciones de las chicas. Entonces uno se pregunta, si Cufré no estaba a cargo de la investigación, ¿cómo puede tener acceso a esas declaraciones?
Claro.
¿No? Lo cual es sumamente doloroso, ¿no? Más doloroso, ¿no? Y después el oficial Cufré se presentó en Choele, ¿no? Cuando se hizo uno de los operativos para determinar...
Por el tema de la red de trata, las escuchas
sí,
y todo.
Sí, pero anteriormente se había hecho un operativo cuando... cuando llamaron para el tema si posiblemente...
Ah, la habían visto.
Se habían visto ahí en una carpa, sí. Se llevaron los perros. Sí. Se presentó inmediatamente Cufré. Entonces, si no estaba a cargo de la investigación, ¿qué lo obligó a presentarse en ese lugar, no?
Uh-huh.
¿Qué lo obligó a decir que Otonio sabía por su propia voluntad? Si no estaba a cargo de la investigación, si no tenía acceso a los expedientes, si no tenía acceso a la investigación, ¿por qué dijo eso? Cuando fue la situación de los taxistas, lamentablemente, en Cipolletti, nosotros le pedimos que se retractara.
Ustedes estuvieron esa noche.
Sí. Y él no se retractó, ¿no? Hasta el día de hoy no se retractó. Lo doloroso que como el gobernador sigue sosteniendo estas situaciones, ¿no? Eso es doloroso, es una responsabilidad, ¿no?
Ajá.
Como también yo creo que es irresponsable lo que dijo Bermejo otros días en el diario.
Subsecretario de Seguridad de la provincia.
Secretario.
Bermejo dice que no se vació la usina porque no se buscaba un cuerpo, ¿no?
Eso es absurdo.
Pero salíamos a rastrillar con los chicos, y cuando salíamos a rastrillar con todos los chicos, ni siquiera sabían ellos. En los lugares, ¿qué buscábamos? ¿Un cuerpo? ¿Qué
bueno,
buscábamos entonces?
Yo lo dije en distintos medios donde laburo, pero lo voy a decir mucho más acá, donde es nuestro programa y la forma. En el expediente está puesto que en diciembre del año pasado, apenas a menos de 2 meses, porque otoño, desaparece en la noche del 23 de octubre, casi prácticamente noviembre. Ya. Si estamos hablando de diciembre, seguramente no sé la fecha exacta, pero será antes de las fiestas de fin de año, por lo tanto calcula un mes y medio. Llegó al escritorio de María del Carmen García García, la jueza que investiga hasta hoy en día, no Berenguer, que es de turno, que es la que está averiguando el NN, sino la jueza de la causa troncal. Le llegó una nota, y vamos a decirlo de quién, firmada en ese momento ni perito de parte ni de nada, por Enrique Prueger, donde le decía, por favor, rastreen los caudales de río y vayan a los canales de riego, porque algo puede haber. No le dijeron va a haber ni esto ni nada, no le dieron pelota.
Mira, yo particularmente uno de los días pude participar del rastrillaje que se hizo por el canal.
Mira,
que para mí fue una experiencia dolorosísima.
Esto día, fue ahora.
No, fue por noviembre, habrá sido por ahí, ¿no?
Dale.
Yo participé con la división de bomberos, que eran de distintos lugares, los bomberos que habían venido, habían de Cervantes, de Roca. Participé en la canoa remando desde el puente de madera hasta pasando un poquito los límites de Allen, ¿no?
Bien.
Y para mí fue chocante porque en ese momento el que estaba a cargo de eso me dice, padre, vamos a buscar un cuerpo en este momento, ¿no? Lo cual para mí fue un sacudón existencial eso, ¿no?
Sí.
Yo no estaba preparado humanamente para eso, ¿no? Y frente a los montículos que nos parábamos, con los ganchos se corrían las cosas. Es decir, fue fuerte eso, ¿no? Es decir, por eso lo de Bermejo es despreciable realmente. No puede venir a decir que no se vaya la usina. Yo le pregunté a un viejo poblador el otro día, el miércoles jueves, ahora a ver si no recuerdo, le pregunté, don Yolivo, pasó otras veces esta situación. Dice, mirá, dice, siempre cuando había alguno que se ahogaba eso, se vaciaba, se interrumpía el servicio del agua.
Y era algo fácil, Elio, era algo fácil de hacer.
Y esta vez no se lo hizo. La pregunta es por qué.
¿Por qué? ¿Por qué no se hizo, no?
Y otras preguntas, no estamos acusando a nadie, pero otra de las cosas es que justamente en el momento donde salta el despelote de la red de trata y todo, aparece el cuerpo. Yo no estoy diciendo de que lo hicieron aparecer, pero aparece y de pronto un poco la idea es, ven, esto tiene 6 meses de antigüedad, por lo tanto lo de la red de trata no tiene nada que ver. Yo diría que no tiene nada que ver con el caso Otoño, pero las escuchas existen.
Sí.
La red de trata existe.
¿Qué pasa con ese caso? ¿No se investiga más? ¿No da explicaciones
al
gobernador?
Ahí está la idea, ¿no? De lo cual es uno de ellos era el comisario de Fernández Oro.
Sí, sí.
Compañeros, se nos termina el programa. Yo les pido más que disculpas. Yo diría lo siguiente, que el sábado que viene podemos no solamente seguir, sino hasta invitar la posibilidad de que vengan compañeros y amigos de Otoño acá en la primera parte del programa de entrada, porque seguramente al sábado que viene va a haber alguna clase de definición con respecto a si es o no es los restos o lo que fue Otoño en vida. Pero nosotros, más que aventurar o no, para nosotros, claro que tiene que haber una definición judicial y al mismo tiempo detrás de eso seguir en la investigación o seguir en lo que no se investigó hasta ahora.
Siguiendo justicia.
Sí, sí. Hay una pregunta, no sé si podemos terminar con esto.
Sí.
Ayer en Roca, que estaban los miembros del Tribunal Superior de Justicia, con las víctimas del dolor, una de las preguntas que se le hizo fue la siguiente: ¿cómo puede ser que un fiscal sancionado por ignorante del derecho, acusado por ser cómplice de la policía en la causa Otoño Uriarte,
se refiere a Cid?
Al doctor Cid, al mismísimo, apartado de su investigación y que además omitió denunciar el tráfico de menores en lo cual estaba involucrada la policía, hoy continúe en sus funciones? ¿Qué más tiene que pasar para que no esté más en el Poder Judicial? ¿Qué están esperando? ¿Que cometa otro error? Casualmente uno de, creo que fue el doctor Ballarini, había dicho que tenía otra denuncia más, fiscal, ¿no?
lo cual es gravísimo.
Un desastre.
Bueno, a eso hay que sumarle antecedentes, porque uno tiene memoria y debe tenerlo como periodista. ¿Cómo, qué más tiene que pasar para que Luis Seguel, el comisario de la 69, que tuvo que ver en que le dijo, al igual que le dijeron a Roberto Uriarte, seguramente se debe haber ido de joda, su hija y todo, a Ulises González le dijeron, seguramente... sus pibas andan por ahí, se fueron de joda.
Son unas loquitas que andan por
y
ahí.
Todo lo demás. Y Luis Seguel fue reincorporado, él no quiso, pero la provincia le puso guita por guita, todo lo demás. Y la justicia no lo investigó en el encubrimiento que la familia Villar y la familia González sigue exigiendo. Y ustedes, yo creo que ahora, al mismo tiempo, como lo digo públicamente, están acompañando en los dos frentes, porque están acompañando a la familia en su angustia y en su dolor, y también a los pibes, porque cada uno de los pibes, y no tenemos que ser grandilocuentes en eso, cada uno de los pibes se siente un otoño en potencia.
Claro. Son momentos muy difíciles, muy difíciles. Son muy traumáticos y difíciles, que tenemos que sacar fortaleza. Por eso digo que las palabras de Pancho a mí me fortalecen para seguir sin ser religioso, mira vos.
Sí, la verdad que bueno...
que todos se borren.
Yo también, yo soy ateo, soy agnóstico, pero les envidio que por lo menos ellos en algo creen.
Está bien.
A nosotros cada vez
se nos hace más difícil, ¿no?
Más que agradecerles
pero
la
no
idea.
Me duele igual, ¿eh? A mí me duele igual.
Sí, yo sé, yo sé. Y no lo disimulas, Pancho. Esto no se termina acá. La idea es. El lunes hay una convocatoria, es muy importante. Sí, en Cipolletti, digámoslo.
En Cipolletti, a las 11 de la mañana nos vamos a juntar en la Plaza de la Justicia. Porque realmente esto nos resulta escandaloso, entonces queremos pedir que se pueda esclarecer esto, que pueda haber justicia, que se pueda apartar realmente a los otros miembros que realmente han entorpecido la causa, ¿no? Porque no solamente el fiscal Cid que puso obstáculos a la causa y que no movió nada, ¿no? Sino también nosotros tenemos los otros miembros que han sido la jueza que llevó la causa, que también leyó el expediente este tema de la trata de personas.
Así es. Y que en su momento se negó a recibirlos a la gente que estaba en la puerta, nosotros estuvimos cubriendo eso, dijo que le asustaban y que la ponía nervioso, y solamente recibió a Roberto Uriarte y a su compañera, Ana Becerra. Antes de irnos, maestros y maestras del jardín número 49 del barrio Confluencia de Belgrano, esto es en Neuquén, convocan a los padres para el día lunes 30 a las 6 de la tarde asistir sin niños, dicen. Las clases comienzan el 2, me dice el compañero Iván. Gracias a los compañeros de Fernández Oro, a tener fuerza, seguramente el sábado que viene cuando nos sentemos y empecemos el programa, espero, si tienen ganas de venir los chicos, aquí los vamos a escuchar, sin hacerle grandes preguntas, sino lo que tengan ganas de decir. Y si no... los vamos a respetar desde ya, ¿no? Como lo seguimos respetando en todo este tiempo. La verdad que también felicitarlos porque salieron a la calle, cortaron calles, dentro de... Exactamente. Y si hay una cosa, y yo lo dije al aire en la televisión también, que se demuestra en estos días, y lo digo públicamente, es que hay un silencio muy grande en Fernández Oro. Es decir, pero un silencio no de un silencio cómplice, un silencio de esos...
De tensión.
Exactamente. Como que en algún momento, y se lo digo, ustedes viven allí, en algún momento dado, eso va a explotar.
Sí, sí.
Eso es lo que creo yo, no lo que espero ni nada, pero por algún lado va a salir. Y si no hay respuestas... los responsables de eso van a ser directamente quienes no dieron las respuestas.
Como dicen las paredes.
Nos reencontramos el sábado que viene o decís lo que quieras.
El lunes a las 11 entonces en la Plaza de la Justicia de Cipolletti para marchar hacia el juzgado.
Allí vamos a estar. Gracias por estar. Un abrazo grande. Chao.
Hasta aquí, desde el pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.